Buenos días a todos.
Buenos días.
Es un motivo de gratitud al Señor el poder estar juntos aquí y alabar al Señor, acercarnos a Él como pueblo suyo y gozarnos en la presencia de Dios. Comentaba Iván acerca de esta situación, de este ambiente que se crea a nivel mundial, a nivel social. El hecho de que hay tanta desestructuración en el corazón humano, tanta violencia, tanta injusticia, tanta inmoralidad. En realidad es una situación que debemos de saber que esto irá a más. No pensemos que esto va a mejorarse. Aparte de las cosas como la guerra, los crímenes y toda la violencia que estamos observando, desde la palabra de Dios sabemos que al final de los tiempos todo esto va a multiplicarse. Cosas que todavía no hemos visto las veremos. El hecho de que la violencia está llegando a las edades más jóvenes de los adolescentes es algo que realmente nos debe hacer pensar, debería hacer pensar a los políticos y a la sociedad en general. Sin embargo, parece que nadie está pensando en ello. Simplemente están luchando por etiquetas, por posiciones, por ocupar cargos y sitios y privilegios, y realmente no están preocupados por lo que está pasando realmente en la sociedad, que es porque pasa en el corazón humano. Comentaba Iván la situación esta de los asesinatos en Estados Unidos en un colegio. Un niño que, bueno, fue abusado y fue tratado con bullying desde pequeño, pero que reacciona y debido a que tiene acceso a las armas, puede cometer esos asesinatos en sangre, a sangre fría. Bueno, su vida ha terminado, pero la vida de otros puede que vuelva. Y seguiremos viendo situaciones de ese tipo. Pero no hace falta ir a Estados Unidos. Aquí nos encontramos también con situaciones de madres que matan a sus hijos, padres que matan a sus hijos, jóvenes que matan a otros jóvenes, que hacen bullying, etcétera, etcétera. La cuestión es que todo eso revela algo que la palabra de Dios, que la Biblia dice bien claramente. El corazón humano está afectado por el pecado. Y ahí puede venir cualquier cosa. Ya ocurrió en la primera familia que se creó en la humanidad. Entre hermanos, no había que ir a un vecino. Un hermano tiene celos del otro hermano y al final decide matarlo. No solamente lo mata, sino que no tiene ningún sentimiento de culpabilidad. Ninguno. Es un psicópata. Está totalmente desestructurado. Y cuando Dios le llama y le pregunta qué ha pasado con su hermano, dice, pues yo no soy el guarda de mi hermano. Esquiva la situación, pero no se muestra en él una actitud de dolor, de arrepentimiento por haber matado a su propio hermano. En realidad eso es lo que está ocurriendo hoy en día. El amor de muchos, como dijo Jesús, se enfriará. Y lo que vendrá será violencia, rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra, violencia, muertes. El desprecio a la familia, el desprecio a la naturaleza humana en todos los sentidos. Y realmente eso está creciendo de una manera impresionante. Y la verdad es que cuando te paras a pensar en esa situación, llegas a tener ese sentimiento de decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? O sea, no vale la pena vivir en este mundo. Realmente es descorazonador cuando ves todo ese ambiente. Por otra parte, cuando hablas con gente y compartes de tu fe o compartes el Evangelio, como que la gente evidentemente pasa de ti o piensan que no tienen tiempo para eso. Pero bueno, ¿qué pasa después? Pues lo que os he comentado en muchas ocasiones. vuelve la Champions, ¿no? Y parece que todos los problemas se han terminado. Todo es fiesta, todo es alegría. O sea, la cuestión es distraer al ser humano para que no se centre en aquellas cosas que realmente nos afectan a todos. Bien, el tema de esta mañana, basado en este texto que nos habla de un joven que vino a Jesús para hacerle la pregunta más importante de la vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta que le hace este joven. Esta historia real aparece en los tres evangelios sinópticos. Aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. Nosotros nos centramos en el evangelio de Lucas, pero si juntamos los tres relatos, sacamos datos de los tres que nos dan una visión clara de quién era esta persona. Lucas nos dice que era un principal, y la palabra que utiliza ahí es alguien que ocupa un cargo significativo en la sinagoga, y por tanto era una persona con un alto rango dentro de la sociedad judía. Pero también en el evangelio de Mateo se nos dice que era un joven. Era joven y por tanto una persona de alto rango dentro de la sociedad. Y luego Marcos nos dice que vino corriendo, en el evangelio, en el relato, en el capítulo 10, nos dice que uno vino corriendo y se arrodilló delante de Jesús. O sea, estos tres detalles son importantes que los tengamos en cuenta.
Príncipe,
sí. Exacto. Es alguien de rango superior, no es un príncipe de un rey, como podemos entender, pero se le entendía como príncipe. Es una persona que tiene autoridad y que tiene una posición alta dentro de la sociedad. Por eso era rico y por eso tenía mucho dinero. La cuestión es que estas personas eran personas que solían ir por la calle y todo el mundo venía a preguntarles acerca de cómo resolver problemas o a pedir consejo a estas personas. Eran personas que por su economía pues tenían una libertad de hacer lo que quisieran en un mundo donde había mucha pobreza, pero eran admirados por todos los demás. O sea, todo el mundo querría ser como él. Vivían en la riqueza y eran admirados, y en cierta forma eran consultados constantemente para saber qué hacer en las cosas de la vida. Evidentemente, dentro del mundo de las sinagogas, dentro del mundo religioso. La cuestión es que este hombre vino para hacer esta pregunta a Jesús, vino corriendo, porque Jesús estaba ya saliendo de donde estaba, y se puso de rodillas. Esto no era normal. Esta gente no se arrodillaban ante nadie. Eran los demás los que tenían que arrodillarse ante ellos. Sin embargo, eso nos demuestra lo que había en su corazón, la frustración que había en su propio corazón. Por una parte, viene a buscarle no cuando está toda la gente, sino cuando ya está yéndose del lugar donde estaba, como para que no me vean los demás, ¿no? Como, ¿os acordáis de Nicodemo? Aquel hombre que vino a Jesús por la noche para hacerle unas preguntas, ¿no? Cuando nadie le viese. En realidad, este hombre viene con esa actitud, lo cual refleja una necesidad que él tenía. Por una, se da cuenta de que Jesús es un personaje especial, que tiene algo que decirme, que yo necesito su consejo. Él no ha venido a mí, sino que yo voy a él y voy corriendo con un sentido de urgencia y de necesidad. Y en realidad refleja lo que el alma humana necesita. El alma humana puede tener riquezas, puede tener admiración, puede ser el dueño de lo que sea y puede realmente tener esa actitud de autosuficiencia, de que está por encima de los demás. Pero en el fondo, lo que es el espíritu del ser humano, lo que llama la Biblia el pneuma en el griego y nefesh en el hebreo, es el espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, el espíritu humano que Dios ha puesto en el ser humano cuando creó al ser humano. Ese espíritu está vacío si Dios no está habitando en el espíritu. Y cuando el ser humano vive en ese vacío existencial, todo lo demás satisface temporalmente, pero luego pasa. Por tanto, este hombre, cuando viene a Jesús con esta urgencia y con este deseo de preguntar y se arrodilla ante él, es porque está reconociendo un vacío existencial impresionante. Y eso ocurre en muchos famosos, en mucha gente que lo tienen todo. Tienen riqueza, tienen belleza, tienen estatus, son admirados, todo el mundo les pide un autógrafo, pero en el fondo están vacíos. Algunos de ellos han cometido suicidio, porque su vida no tiene ningún sentido. La cuestión es que nosotros no somos ricos, no tenemos esa fama, no tenemos ese prestigio, ni tampoco estamos buscándolo. Nosotros buscamos otras cosas mucho más valiosas, que es nuestra relación con nuestro Creador. Es el único que puede satisfacer el alma humana. Las demás cosas son atractivas, las deseamos a veces, pero solo son pasajeras. Luego desaparecen y al final ese vacío te corroe por dentro porque sabes que la vida va pasando y que al final no tienes nada claro. Este hombre viene corriendo ante Jesús para hacerle una pregunta personal desesperada. Es una persona buena, pero está vacío también. Era una persona que hacía limosnas, que podría preocuparse por la gente, etc. Es lo que podríamos llamar una persona buena. Y él mismo dice, yo no he hecho daño a nadie. Me recuerda cuando yo era católico, en el sentido de que pensaba, yo soy bueno, y si hago algo mal, pues voy al cura y me confieso. Me confesaba los sábados, como monaguillo, porque ya estaba preparado para hacer lo que quisiera a partir del lunes, ¿no? Puedo volver a pecar y el sábado siguiente volveré a confesar. Pero claro, en la confesión con el cura, ¿qué haces? Pues el cura te dice, dime lo que quieras decirme. Y tú le dices, pues mire, he pecado, he hecho cosas mal y tal. Nunca te preguntaba qué has hecho, qué es, explícame. Y nunca se paraba a hablar contigo, porque claro, tiene la cola de toda la gente que van a confesarse. Entonces la cuestión, tú decías eso y decía, bueno, pues reza un Ave María y tres Padre Nuestros y ya está. Yo no sé cuántos de vosotros habéis vivido en el catolicismo, pero así es como funcionaba y creo que sigue funcionando así, porque realmente no ha cambiado. Bueno, cambiaron, cuando yo empecé como monaguillo se hacía la misa en latín. Luego ya el Concilio Vaticano II lo modificaron y a partir de ahí ya se empezó a hacer en castellano. Pero bueno, la cuestión es que al final uno siente ese remordimiento interior y lo confiesas, pero vuelves otra vez, porque estás víctima de tus propias pasiones, de tus propios vicios, y al final no puedes superar eso. Es solamente cuando el Espíritu de Dios entra en el corazón, en el espíritu humano, ese espíritu humano encuentra la luz, encuentra la paz, encuentra la satisfacción y la claridad para saber dónde están los valores en este mundo. Este joven vino y le hizo esa pregunta a Jesús. Yo recuerdo también que, no sé si os acordáis, los más jovencitos no lo conoceréis, pero los demás que nacimos y vivimos en el milenio pasado, Os acordaréis del gran estadista francés François Mitterrand. Este hombre fue un escéptico toda su vida, escéptico tirando a ateo. Al final de su vida, él le declararon cáncer de próstata. A partir de ahí empezó todos los tratamientos, etc. Pero él empezó a darse cuenta de que se le iba complicando el tiempo y que la cosa no mejoraba, sino que iba en peor. Entonces se reunió con algunos ocultistas, algunos de estos que practican la magia y el ocultismo, para preguntarles qué iba a encontrarse después de la muerte. No fue capaz de venir a Jesús para confrontarse con él. Es curioso, pero escéptico toda su vida, no quiere saber nada de Dios, pero cuando se encuentra en una situación crítica, viene, pero no a Dios, sino que va a preguntar a ocultistas, a magos, a gente que puedan adivinar, y si pudiera ser posible, con extraterrestres, que eso está muy de moda hoy en día. Pero este hombre vino a Jesús porque se dio cuenta de que este hombre era diferente a todos los demás. Y la pregunta que él hizo fue: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los tres relatos del Evangelio repiten la pregunta exactamente como está aquí también, con las mismas palabras. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta que todo el mundo a lo mejor querría hacer, ¿no? Yo quiero asegurar que cuando me muera me voy a un sitio mejor, no voy a estar en un sitio peor, o que la vida pasará y ya no seré nada más. Pero la pregunta sorprendió a Jesús, porque fijaros, cuando él dice maestro bueno, está utilizando una palabra, la palabra bueno, que se refiere a algo que es bueno en esencia. Todos sabéis que a veces decimos, ah, eso es bueno o es bonito, y estamos hablando de apariencia. En el griego hay dos palabras, una para hablar de bueno en esencia y otra para hablar de bueno en apariencia, externamente. Y la palabra que utiliza él es la palabra bueno en esencia. Así que es evidente que esa fue muy clara la pregunta que él hizo a Jesús, y Jesús le responde. Fijaos en el versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ninguno hay bueno en esencia, sino solo Dios. Ahí parece que hubo un silencio. No nos lo dice ninguno de los evangelistas, pero ante esa pregunta, fijaros que el joven no contesta. No contestó. ¿Por qué me llamas bueno a mí, en esencia, si bueno solo es Dios? La pregunta implícita es, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? La respuesta correcta hubiera sido, te llamo bueno porque creo que tú eres Dios. Eso cambiaría todas las cosas. ¿Me explico? Porque si él es Dios y le va a pedir algo, los judíos sabían que había que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos. La Shema de Israel, que aparece allí en Deuteronomio, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Por tanto, Jesús le hace esa pregunta, pero él no contesta. No contesta la pregunta. Y es entonces cuando Jesús le dice, continúa y le dice, los mandamientos sabes, No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre, lo sabes. Y el joven dice, todo esto lo he guardado durante mi juventud. Todo eso lo he guardado, soy una buena persona. Me merezco el cielo. Si uno es bueno, se merece el cielo. Si uno no hace daño a nadie, se merece el cielo. Sería la lógica que habla aquí este joven. Pero la cuestión es que, de nuevo, el problema está en la esencia. Tú puedes comportarte muy bien con todo el mundo y no hacer daño a nadie. En ese aspecto eres bueno en apariencia, pero no en esencia, porque en esencia eres pecador. Has heredado el síndrome del pecado de Adán y Eva. Por tanto, en realidad necesitas algo más. Es curioso que si os fijáis, lo que le dice Jesús, lo que le pregunta Jesús, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, etc., tiene que ver con la segunda tabla de la ley. Sabéis que la ley tenía dos tablas. La primera habla de la relación del ser humano con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás otros dioses, etc. La segunda tabla habla de la relación del ser humano con los demás. Claro, el ser humano pensamos, si con los demás me llevo bien, entonces me merezco el cielo. No, lo primero es la primera tabla. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? Y realmente ahí la gente no quiere entrar con eso. No, yo lo que quiero es ser una buena persona, yo no hago daño a nadie. Estamos rodeados de personas, de buenas personas. Pero el problema que tiene el ser humano fundamental no es el ser solamente bueno. Eso debe ser un resultado de la relación personal con Dios. Y es por eso que Jesús primeramente le plantea los aspectos de la segunda tabla de la ley. Y él puede responder, todo eso lo he guardado. Y yo creo que este joven era sincero en ese aspecto. Sería una buena persona. Probablemente se preocupaba por los demás, respetaba a sus padres, no robaba, no hacía daño a los demás. Pero el problema no estaba en ese aspecto superficial, sino que el problema estaba en algo interno en su corazón. Y ahora es lo que Jesús va a hacer es revelarle a él dónde está su amor. Va a revelarle a él, va a demostrarle dónde está su corazón, el corazón de él mismo. Y cuando él dice, todo eso lo he guardado durante mi juventud o desde mi juventud, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ahora, si un rico vende todo lo que tiene y lo da a los pobres, ¿quiere decir que se ha ganado el cielo? Que tampoco. ¿Por qué le pide eso a Jesús? Porque Jesús sabe muy bien que el corazón de este joven no ha sido transformado y que su corazón ama a las riquezas. Su Dios es la riqueza. Y es por eso que él le ha hecho esa pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. Claro, él no responde. No responde porque debería responder y decir, te llamo bueno porque creo que tú eres Dios. Pero no responde a eso. Entonces Jesús ahora utiliza ahí la fórmula para demostrarle que realmente le está llamando bueno como buenas palabras, pero no lo cree en el corazón. Porque si él realmente entendiese que quien tiene delante es Dios, hecho hombre, realmente obedecería, si realmente amase a Dios. Y es ahí donde encontramos esa expresión en la que el versículo 23 dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Esa fue la realidad. ¿Por qué se puso triste si tienes a Dios, si acabas de decirle maestro bueno, en esencia? Al oír esa palabra, era algo que no entraba dentro de sus presupuestos. No estaba dispuesto a abandonar sus riquezas. No estaba dispuesto a modificar la esencia del amor que había en su corazón. Su corazón estaba en las riquezas, en la fama, en aquello que tenía. Pero no estaba dispuesto a desprenderse de eso para ganar la vida eterna. Y es ahí donde nos encontramos en el verdadero problema del ser humano. Aquellas cosas que llenan el corazón del ser humano, aquellas cosas que gobiernan el corazón, las pasiones del corazón, los deseos por aquello que es material, por aquello que es temporal, es lo que impide que el ser humano se abra de corazón a Dios y pueda entregarle su vida, creer en Él y comprometerse con Dios. Es en ese aspecto que este joven, al oír esa parte de Jesús, esa exigencia o esa declaración de Jesús, dice que se puso triste. Triste. Y esa tristeza le llevó a renunciar. No me interesa. No me interesa este Dios. Es algo que es muy común en la existencia humana. Mucha gente son ateos porque saben que Dios tiene que ser su Señor. Mucha gente no quiere creer en Dios simplemente porque no quieren ser ridiculizados o quieren ser como todo el mundo es. Vivir y hacer y simplemente disfrutar de la vida como todo el mundo. Nosotros nos preguntamos por qué le pediría a Jesús que vendiese sus propiedades y lo diese a los pobres y las riquezas. Evidentemente, la pregunta más crítica es: ¿acaso debemos nosotros vender nuestras propiedades y todo para salvarnos? No. El problema es que Jesús sabía lo que había en el corazón de este joven y sabía que la riqueza era su Dios. De hecho, hay muchos ricos que son creyentes y que son ricos para Dios y que han puesto a Dios en primer lugar. Pero esa es la cuestión, poner a Dios en primer lugar. Yo creo que si este joven hubiera dicho: maestro, bueno, puesto que creo que tú eres Dios y me pides esto, lo voy a hacer. Fijaros, cuando Jesús llamó a Pedro y cuando llamó a los apóstoles, eran gente pobre, eran pescadores. Pero cuando Él les dijo: ven y sígueme, venir y sígueme, entonces ellos dejaron todo y les siguieron. Pero eso no quiere decir que no volvieron a pescar. Volvieron a pescar. Pero la cuestión es: ¿estoy dispuesto, por encima de lo que tengo, de mi fama, de mi prestigio, de mi comodidad, estoy dispuesto a aceptar a Cristo y realmente amar a Dios sobre todas las cosas, incluso por encima de mis propios caprichos? Esa era la cuestión. De hecho, si os fijáis en la carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 6.
Solo quería 5.
5. Lo encontraré. Bien, no lo... Perdón, no es la primera a los tesalonicenses, es la primera a Timoteo, primera a Timoteo. Versículo, capítulo 6, versículo 17. Fijaos lo que dice Pablo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Os dais cuenta? No es que el Dios no quiere a los ricos o que los ricos no puedan salvarse. Los ricos pueden salvarse como todos los demás. La cuestión es, ¿dónde está su amor? Si está en las riquezas, si ellos dependen de las riquezas, o realmente ellos ponen a Dios en primer lugar. Esa es la cuestión. Y lo que ocurre, volviendo al texto de Lucas, es que este joven había puesto las riquezas, la comodidad y su prestigio social por encima de la voluntad de Dios. Y es ahí que cuando Jesús ve que este joven se ha entristecido por esa demanda que hace él, dice: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? En el relato del Evangelio de Marcos, en capítulo 10, lo que dice realmente Marcos es: ¿cuán difícilmente entrarán los que confían en las riquezas? Es lo que dice Marcos. Esa palabra confiar, depender de las riquezas para entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué dice eso? ¿Qué cuestión hay ahí? Pensar, en el mundo judío, hasta el día de hoy, se cree que todos aquellos que son ricos, que son poderosos, es porque son bendecidos de Dios. Es porque Dios realmente está con ellos. Los enfermos, los paralíticos, los ciegos, los cojos, son gente desechada de Dios, malditos de Dios. Hasta el día de hoy tienen ese pensamiento. Por tanto, de ahí viene la respuesta de los apóstoles. Cuando Jesús dice eso, y dice en el versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y fijaos la respuesta de los apóstoles. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque según el pensamiento judío, los únicos que se salvaban eran esta gente, la gente que Dios bendecía. Por eso, cuando Job tuvo que pasar por esas situaciones que pasó, sus consejeros pensaban que Dios le había maldecido. Algo malo has hecho. Y vinieron a tratar de animarle y tal, para que se arrepintiera, para que cambiara, lo que sea. El concepto que había es que si estás mal es porque Dios te ha maldecido. Y si eres rico y estás bien es porque Dios te bendice. Es un concepto totalmente materialista y utilitarista. Ahí es donde Jesús les dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico que depende de sus riquezas entre en el reino de los cielos. La cuestión es: ¿puede un camello pasar por el ojo de una aguja? ¿Qué pensáis?
No.
Un camello con joroba, con cuatro patas, por el ojo. ¿Sabéis lo que es el ojo de la aguja? Por donde metes el...
Pero
no era, puede.
No era este, la aguja, era un poco más...
No, era eso.
Era eso.
Sí, la palabra que utiliza aquí los tres es se refiere a la aguja que utilizaban los cirujanos para coser, que la sabían. Eran agujas. Lo que pasa es que hay un comentarista, se llama Barclay, que es liberal, y él dice que allí en Jerusalén había una puerta que se llamaba la aguja, y es una puerta de estas que se parten, o que tenía una puertecita pequeña, y cuando llegaban después de haber cerrado la ciudad, o sea, las murallas, quien llegase y traía un camello tenía que arrodillarse el camello para poder entrar, ¿vale? Pero históricamente no hay ninguna evidencia de una puerta que se llamase la aguja. No hay. Es más, fijaos que la frase de Jesús dice de una aguja. No dice de la aguja. Cuando hablamos de la puerta de Alcalá, ¿qué decimos?
La
puerta. La puerta, y todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Pero si tú dices una puerta de Alcalá, ¿qué entiendes? Que hay muchas. ¿Me explico? La gramática es muy importante que la entendamos para interpretar bien la palabra. Lo que Jesús está diciendo es, ¿puede un camello pasar por el ojo de una aguja? La respuesta es no. Ni que se humille, ni que se doble, no, no puede. Puede, y la otra, la cuestión lógica es, ¿puede un rico que confía en sus riquezas entrar en el reino de los cielos? No, no puede. A menos que ponga a Dios en primer lugar. Esa es la cuestión. Entonces, lo curioso es que nosotros no queremos ser solamente buenas personas. Queremos ser siervos, siervas de Dios. Queremos que Dios gobierne nuestro corazón, que llene nuestro corazón. Y por tanto, necesitamos tener esa actitud de intimidad con nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere. Dice que en el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres, y fijaos de nuevo ahí la palabra imposible, es imposible que un ser humano, por muy buenas obras que haga, se merezca y se gane el cielo. Nadie podrá. La madre Teresa de Calcuta ha dado su vida por otros. Yo no voy a juzgar si está en el cielo o no está. Lo que yo sí voy a decir es lo que dice el apóstol Juan en su carta, en su primera carta. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ah, pero yo tengo muy buenas obras. Yo he dado mi vida por los pobres y tal. Incluso Jesús dijo, en aquel día, muchos dirán, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No hicimos obras grandes en tu nombre? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quien confía en su propia justicia para llegar a Dios, está equivocado. La cuestión es, si hemos de saber cómo se salva el hombre, es con una relación personal con Jesús. Y es esa relación la que luego tiene que producir en nosotros buenas obras, ser buenas personas y realmente poner a Dios en primer lugar en nuestra propia vida. Lo que es imposible para los hombres, llegar al cielo, ir a la presencia de Dios después de la muerte, para Dios es posible. ¿Cómo? A través del perdón, cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos a Jesús. Y el Espíritu Santo nos sella para vida eterna. Así que bueno, debemos de pensar en esto y debemos de darnos cuenta de la importancia de que en un mundo caído como en el que estamos, vamos a ver muchas turbulencias de todo tipo. Pero todo esto irá en aumento. Yo creo, honestamente, como os he dicho en otros momentos, que estamos probablemente en el principio del fin. Y como dijo Jesús, pero no os alarméis, porque esto solo será el principio de dolores. Vamos a entrar en dinámicas difíciles en la humanidad, no solamente en España, sino en la humanidad. Y todo eso va a ocurrir porque Dios lo ha previsto y nos lo ha notificado en su palabra. Qué bueno, ¿no? En un sentido. Lo más importante es que debemos de saber que nuestras vidas pertenecen a Dios. Pase lo que pase, nuestras vidas pertenecen a Dios. Y la cuestión es que cada uno de nosotros debemos de estar firmes y saber que esas cosas van a ocurrir. ¿Alguna pregunta más, alguna aclaración o alguna aportación, algún detalle que tú quieras comentar de este pasaje? ¿Alguna duda que puedas tener? ¿Tú cómo lo ves, Ana?
Pues yo creo que si no se acoge a Cristo, no intentas a Él, no ni intentas ni nada, no sé. Las noticias se quedan ahí. Las noticias se quedan ahí. Y si no aceptas a Cristo, te quedas ahí. Entonces hay que aceptar al Señor. Y entonces todo lo demás ya sobra.
Claro, todo lo material queda aquí. Y la familia se queda.
La familia de a mí personalmente. Ajá. Yo espero verlos a todos un día allí con ustedes.
Exacto.
Esa es mi esperanza.
Claro. No solamente la familia, amigos, sí, gente que nos rodean. Qué importante es que podamos compartir el Evangelio, pero siempre tener en cuenta la verdad de Dios, en el sentido de que mucha gente con las que compartimos van a decirnos eso, que, bueno, yo soy una buena persona, yo realmente no hago daño a nadie. Claro, hay que tener delicadeza también cómo compartimos el mensaje del Evangelio para hacerle ver o ayudarle a ver que el problema no es solamente lo que hacemos, sino lo que somos. Porque la persona necesita entender que el pecado le ha separado de Dios. A ella y a todos, a toda la humanidad. La cuestión es que la única forma de volver a reconectar con Dios es ponerle en primer lugar, sabiendo que la cruz de Cristo es crucial para el perdón de nuestros pecados. Que la muerte de Jesús no fue para darnos una imagen de buena persona, de sufriente que hace, no. Lo hizo porque no había otra forma de que Dios pudiera redimir el pecado que todos llevamos en nuestro corazón. Sin ese sacrificio, nadie podría ser salvo. Y por otra parte, nadie podría subir a la cruz para hacer ese sacrificio si no fuese una persona limpia. Creo que os dije que iba a ir una semana a Israel y esa semana fue hace un mes, más o menos. Y uno de los lugares que quería visitar era un castillo, una fortaleza que construyó Herodes. Se llama el Herodión. Él construyó tres fortalezas en Israel. Una se llama Cesarea Marítima, que está en el norte y tocando el mar Mediterráneo, casi en la línea de Barcelona. Todo recto, allí estaba esa fortaleza. Ahora lo que quedan son ruinas. Luego construyó otra cerca de Jerusalén, que es el Herodión. Es el lugar donde él fue enterrado. Otro castillo, otra fortaleza. Y luego, más hacia el sur, ya tocando el Mar Muerto, él construyó Masada, el castillo de Masada. Claro, él era un hombre atemorizado. Era el rey de Israel, pero era un hombre atemorizado. Los miedos le consumían. Él pensaba que todo el mundo le quería matar. Y sin embargo, él era el que mataba a todo el mundo. Eso es lo que le pasa ahora a Putin, al presidente de Rusia. La cuestión es que él pensaba, si me atacan por el norte, me refugio en el centro. Y si me atacan al centro, en el Herodión, me refugio en Masada. Si me atacan por el sur, hace la vuelta al revés. Utilizó grandes cantidades de dinero, esclavos, gente construyendo edificios, castillos, fortalezas impresionantes. Total, murió y todo se ha derrumbado. Todo. Pero el Herodión está a 12 kilómetros de Jerusalén y a 8 y a 4 de Belén. Herodes era hijo de idumeos. Los idumeos son descendientes de Esaú. ¿Os acordáis? Esaú y Jacob. ¿Qué pasó entre Esaú y Jacob? La lucha por la primogenitura. Bien, Herodes, descendiente de Esaú, se hace rey de Israel. Él era el rey de Israel. Pero cuando oye por los sabios de Oriente que vienen, ¿dónde está el rey de Israel que hemos venido a adorarle? ¿Cómo el rey de Israel? Si soy yo el rey de Israel. El verdadero rey de Israel, el verdadero rey de reyes, nace en Belén, a 4 kilómetros del Herodión y a 6 kilómetros de Jerusalén. Pero el falso rey se crea fortalezas, pero el rey de reyes nace en un pesebre. Esa es la diferencia. ¿Y qué hace Herodes cuando oye que el rey de Israel ha nacido? Quiero matarlo. Disimula y le dice a los sabios de Oriente, dice, oye, avisarme para que yo vaya a adorarle. ¿Dais cuenta de la falsedad? ¿Qué es lo que llenaba su corazón? Vacío y miedo. Miedo a perder su estatus, miedo a morir, ¿no? ¿Y por qué nace Jesús en Belén? Porque en Belén era donde los pastores cuidaban, creo que ya lo compartí con vosotros en otra ocasión, cuidaban a todas las ovejas que diariamente se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Cada día se sacrificaban al menos 100 ovejas. Esas ovejas debían de ser limpias, sin defecto, sin mancha, porque eran ovejas que se sacrificaban para la redención, por así decir, como símbolo de lo que haría el Cordero de Dios, que fue puesto en un pesebre como esas ovejas y que en 30 años después él ofrecería su vida para que su sangre fuese derramada. El verdadero Cordero de Dios que ofrece sangre limpia humana a favor del ser humano, de la humanidad. Porque la sangre de los animales nunca podía perdonar los pecados de los hombres. ¿Os dais cuenta de la grandeza de Dios? O sea, entender todo eso es lo que realmente el ser humano necesita entender, que Jesús no vino aquí a dar un buen ejemplo de buena persona o haciendo cosas buenas. Él vino a hacer una obra de redención por la humanidad, una obra que la humanidad está dando de lado, y más en nuestro tiempo. Fijaos que está creciendo toda la maldad y toda la perversidad del ser humano, paralelamente con un rechazo de Jesús. Nadie quiere saber nada de Dios ni de Jesús. De Buda sí, y de Mahoma también. Pero de Dios, de Jesús, nadie. Muy poca gente. Lo primero que te dicen es, no me interesa. Así que bueno, son cuestiones que todos nosotros debemos de saber y saber explicarlo también a la gente que nos rodea, que no son creyentes.
Hay una cosa que has comentado y creo que es muy buena que se pueda aclarar, que es con el tema de las riquezas en sí. Porque sí que me he dado cuenta que hemos pasado, sobre todo a lo mejor, es mi percepción muy, muy local, no entender que Dios también pueda bendecirte a través del dinero. Y has explicado muy bien que puede haber gente que en primer lugar tenga a Dios tenga dinero y lo utilice. Y yo recuerdo un hermano hace muchos años que tiene una preocupación muy grande porque él no entendía por qué materialmente estaba tan bien, estaba, tenía dinero, cómo podía ser, ¿no? Él creía que algo no estaba haciendo bien. Y es curioso porque creo que nos podemos ir al otro extremo de decir, si mi vida está bendecida o materialmente bien posicionada, algo no puedo estar haciendo bien. Ya, vamos al otro extremo, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que a veces el mundo evangélico al rico, mal explicado, lo tiene un poco como este no va a llegar. Y realmente el último versículo, que es el que has utilizado, el de lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, es la clave. Y es lo que tú has dicho, o sea, si pones en primer lugar a Dios, utiliza lo que Él te dé para su gloria, ¿no? Y creo que a veces hay que explicarlo bien porque a lo mejor la juventud va a considerar que no puedo materialmente estar bien posicionado porque entonces es que no estoy haciendo bien o Dios no me está acompañando. Y creo que es muy interesante realmente entender el pasaje como lo has explicado esta mañana.
Muy bien. Eso, evidentemente Pablo lo ha explicado muy bien a Timoteo, ¿no? En el sentido de que en la iglesia había muchas mujeres que seguían a Jesús y que eran de familia rica y que, dice el texto, que apoyaban a Jesús. O sea, porque imaginaros todos los viajes que él hacía, él no tenía casa, tenía que comer. Esas mujeres y hombres que tenían una capacidad económica, podían aportar para que él pudiera, él y sus discípulos, ¿no? O sea, que realmente es una cuestión importante de entender, porque todas las cosas podemos llevarlas a los extremos. Por ejemplo, hacer voto de pobreza, habéis oído de eso, ¿no? Hacer voto de pobreza. Bueno, claro, uno puede pensar, pues es muy santo, muy santa, ¿no? Bueno, sí, pero si hay un rico que realmente pone a Dios primero y de sus riquezas apoya a gente que está en necesidad, pues es lo mismo. O sea, ya que tengo riquezas, voy a utilizarlo para apoyar a otras personas que no tienen esa riqueza. Así que el problema no está en la riqueza, el problema está en cómo dependes de esa riqueza. O sea, lo importante es eso, porque lo que dice el texto allí en Marcos es que un rico que dependía de la riqueza, ese es el problema. Pero un rico que pone a Dios primero y la riqueza la pone después para servir en lo que sea necesario, es un rico para Dios. O sea que, y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, gente rica.
Complementando lo que dices y en el pasaje que leíste de 1 Timoteo 6, 17, pues los siguientes versículos, el 18 y el 19, dicen, referente a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que es en mano de la vida eterna.
Exacto.
Poniendo el acento en lo que debe ser.
Exacto.
No excluyendo la figura del rico porque sí, claro, sino empleado para lo que tienes que emplear.
Exacto. Igual que nosotros, a ver, nosotros no somos ricos, creo yo, ninguno de aquí, ni tenemos muchas posesiones, pero sí tenemos una economía. ¿Qué tenemos que hacer? Saber ser mayordomos y administrar bien ese dinero. No solamente pensar en nosotros, nos cruzamos diariamente con muchas necesidades de mucha gente, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y por tanto tenemos, bueno, allí en Israel cuando estuve, no podéis imaginaros la cantidad de beduinos que hay, de gente que viven en el desierto, pero una cantidad impresionante. Gente que viven en tiendas de campaña en el desierto, beduino, con sus cabras y tal, pero que son felices. Y viven, pues desde tiempos, yo cuando me acerco al desierto y veo a esa gente, a esos beduinos, viviendo en esas carpas que ellos se montan de piel de cabra y tal, me da la sensación de, digo, en cualquier momento veo aparecer a Abraham o a Isaac o a Jacob por aquí y tal. O sea, es impresionante, ¿no? Bueno, Estamos organizando un viaje para ir a Israel para la primera semana de enero 2023. O sea, en unos meses. Si os animáis a venir, me lo decís y os apuntamos, ¿vale? Bien, que tengáis buena semana y que Dios nos guíe y nos ayude a reflexionar sobre lo que hemos compartido esta mañana.